yo pienso que más vale un asesino suelto que un inocente preso. Javier Bardem, yo lo veía en la escuela, yo siendo un actor amateur en aquel entonces, y él en clase, después de haber ganado un Oscar. Hay veces que me encanta ver a un gran actor estrellándose, no por el hecho de la catástrofe, por el hecho esperanzador de que hasta los mejores actores del mundo son mejores actores del mundo porque en algún momento se han estrellado.
Fuera de Foco presenta, Hablando de Cine con, conducido por Gaby Mesa.
Cinéfilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cine con. Muchas gracias por acompañarme en este episodio nuevo. Tenía algunas semanas sin tener un invitado en este bello foro. Habían sido algunos días complicados, pero estamos de regreso. Estoy muy contenta porque tenemos un invitado bien especial que obviamente ya vieron el título de este video. Así que, bueno, antes que nada agradecerles que estén escuchando este podcast, a Reprogramando TV por este espacio y a mi equipo siempre presente de Fuera de Foco y a Pepe Arch en cámara y en audio también. Y ahora sí, una breve introducción a mi invitado, porque si ustedes no sabían, Miguel Ángel Silvestre estaba destinado a ser tenista profesional, pero por azares del destino terminó construyendo una sólida carrera en la actuación, misma que comenzó en el teatro en el año 2002 con Verdadero Oeste y Noches de Amor Efímero. Más adelante saltó a la televisión y al cine, participando en producciones icónicas tanto para España como para el mundo. Estas podrían ser, por ejemplo, La Distancia de Iñaki Dorronsoro, Reflections 319, Sin Tetas No Hay Paraíso, Los Amantes Pasajeros de Pedro Almodóvar, entre muchísimas otras. Uno de los papeles por los que más ha sobresalido ha sido el de Lito Rodríguez en la serie de Netflix Sense8, donde trabajó bajo la dirección de las hermanas Wachowski, aunque también se ha destacado por su trabajo en la serie Velvet y su participación en Narcos y La Casa de Papel y Sky Rojo. Sin embargo, la ambición y pasión de Miguel Ángel por participar en historias interesantes no terminan ahí, pues en el año 2020 se sumó a la serie de 30 Monedas, una de las recientes creaciones de terror del legendario Alex de la Iglesia, y la cual estrena ya su segunda temporada en HBO Max. Así que, mis queridos cinéfilos, hablemos de cine con Miguel Ángel Silvestre.
Muchas gracias.
Bienvenido. Qué gustazo tenerte, aparte con ese gran look el día de hoy. Sí.
Para ti.
Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Miguel, me llama mucho la atención porque la mayoría de los actores que he tenido en este espacio son mexicanos o latinoamericanos, pero quisiera saber, ¿cuál fue tu cultura aprendiendo de la actuación y creciendo viendo películas y teatro en España, ¿no? Porque en México, si pregunto una película mexicana, quizás salgan con una, no sé, de Cantinflas, Tu Mamá También, Cuarón, Guillermo el Toro, etcétera. Pero para ti, ¿quiénes eran esos referentes que, con los que te acompañaban, por así decirlo, en la actuación?
Pues mira, lo primero como actores, Javier Bardem ha sido siempre un referente. Yo estudié en su misma escuela, con lo cual su nombre aparecía por todos los lados, su tesón por la actuación, su compromiso por seguir estudiando. Yo lo veía en la escuela, de hecho coincidía haciendo cursos con él. He coincidido varias veces, yo siendo un actor amateur en aquel entonces, y él en clase, después de haber ganado un Oscar por No Country for Old Men. O sea que la dedicación de Javier en ese sentido es...
O sea, ya había ganado el Oscar y seguía estudiando en,
estaba
esta escuela.
Estaba nominado para los Oscars después de No Country for Old Men, y venía de la promoción tan dura de Hollywood, y vino a la escuela, vino a rendirse ahí, a seguir buscando en cositas pequeñas, encontrando su modestia para continuar, ¿no? E intentar mantener intacta la sensibilidad y que no... Entiendo que todo el tema de los focos, las luces del sistema, como que a veces son... Bueno, difíciles de sostener, pero bueno, sin duda ha sido uno de mis referentes. Luis Tosar, otro de mis referentes, actor español. Y luego, pues qué películas, Los Lunes al Sol, por ejemplo, una película que ganó muchos premios. El Bola, por ejemplo. Bueno, muchas películas, de la Ley del Deseo, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios.
Ay, me encanta esa película.
Mar Adentro. Tesis, son las películas españolas, ¿no? Toda la colección de películas de Buñuel. Y era un poco así como cuando estaba en la escuela, todas las películas que veía y que veía y que veía para intentar coger inspiración.
Qué lindo. Y me gustó mucho lo que mencionaste de Javier Bardem, y que creo que es algo que yo he visto también mucho en actores, bueno, en general, pero también en la esfera de Hollywood, que uno piensa que mientras más famosos se podrían perder un poco, ¿no? Como perder el piso. Pero hay algo bien curioso que creo que los actores trabajan tanto el espacio para llegar a ese nivel que realmente la mayoría de ellos sí tienen mucha humildad. O sea, como que constantemente están intentando recordar, pues, ahora sí como dijo Yellow, Jenny from the Block, ¿no? Como sus raíces, regresar a estos espacios que los vieron crecer. ¿Tú has sentido esa necesidad conforme has avanzado en tu carrera como de regresar a tocar base de cierta forma?
Sí, yo de alguna manera lo sigo haciendo.
Okay.
Siempre que tengo un espacio intento encontrar como un curso o algo que donde poder trabajar y donde poder volver a algo donde no tienes donde apoyarte, donde no tiras de lo que te funciona, sino como intentar explorar el vacío para buscar cosas frescas, nuevas y sencillas, sobre todo. Entonces, tengo un muy buen maestro, Juan Carlos Coraza. Por cierto, muchos compañeros mexicanos vienen a sus cursos. Por ejemplo, Manolo Caro, el director, él vino a hacer un curso de actor y vino allí y él lo decía siempre, yo soy director, pero quiero entender muy bien cómo dirigir a mis actores, cómo poder comunicarme con ellos. Y recuerdo uno de los cursos de haber estado con él allí. Y a ver, estoy intentando pensar algún actor mexicano con el que he trabajado allí, pero sí, o sea, muchos actores mexicanos vienen a estudiar con Juan Carlos Coraza.
Y me gustó mucho ahorita que dijiste que regresar como a esta parte de estudiar para encontrar otra vez lo más sencillo. ¿A qué te refieres como en esas partes de esta sencillez de la actuación?
Bueno, yo creo que es la parte como menos manipulada, la parte que hace menos ruido, pero precisamente por su sencillez, como tiene más verdad, como una modestia a la hora de actuar, que no está en el fuego artificial, sino en el estar presente. Entonces, sí, es muy fácil que en el ritmo vertiginoso de un rodaje irse a lo que funciona, ¿no? En lo que te sientes cómodo.
Okay.
Pero es importante explorar en espacios como en la escuela todos esos terrenos donde no estás cómodo, donde aparece algo mucho más sencillo y más verdadero, y luego poder tenerlo más a mano cuando estás trabajando.
¿Y sientes que en esas producciones grandes en las que has estado, que ya mencioné algunas en la introducción, porque todos los rodajes son diferentes, ¿no? O sea, como que cada rodaje es una familia, depende del director también, como qué tanta apertura haya, por ejemplo, para improvisar. Y uno imagina estos rodajes como una cosa gigantesca, pero ¿has tenido espacios en donde te sientas justo que hay un permiso como para traer esta actuación más honesta? O sea, donde no estés tan encapsulado por todo lo que hay alrededor, sino que puedas ser más abierto en tu interpretación?
Creo que son muy pocos los directores los que tienen todo el tiempo del mundo. Uh-huh. Y para poder trabajar así, tienes que trabajar con directores que tienen tiempo y que realmente están en búsqueda de eso. Me imagino que todos quieren estar en esa búsqueda, pero no todos se lo pueden permitir por el tiempo. Entonces, dependiendo también del proyecto. O sea, hace poco hice la historia de Pablo Ibar, que es una historia verídica de un preso español que está condenado a la cadena perpetua, a la pena de muerte. Ahora ya ha salido de la pena de muerte, pero estaba condenado a la pena de muerte durante 20 años y ahora...
Injustamente, me imagino.
Bueno, así lo creo, uh-huh. Sobre todo porque no hay pruebas suficientes. Yo pienso que más vale un asesino suelto que un inocente preso.
Okay.
Yo lo creo así. No puedo entender cómo hay inocentes presos. Creo que tiene mucho más dolor para mí que haya un asesino suelto. Entonces, sobre todo tampoco estoy a favor de la pena de muerte, con lo cual por eso era mi implicación también en esta historia. Es de cine independiente y sí que teníamos espacio muchas veces para buscar y para improvisar. Pero es verdad que a día de hoy en las plataformas yo creo que el trabajo hay que traerlo de casa con el director. Creo que es muy importante que un actor se entienda cuál es el color que le está pidiendo el director y al servicio de lo que está, y no manipularlo tú porque quieres hacer un personaje o porque a ti te gusta así. O sea, es muy importante que poder ensayar con el director y poder llegar al set de rodaje y tener el trabajo hecho, porque hay dos tomas, no hay más tiempo. Uh-huh. Entonces,
el tiempo es dinero.
El tiempo es dinero y hay que ejecutar.
Ok. Bueno, entrando un poquito, hablando de directores y rodajes y demás, estás estrenando la segunda temporada de 30 Monedas, que me parece, de entrada, digo, desde la primera temporada, una premisa súper interesante, que me imagino también en producciones españolas, en HBO Max, pues es como una primera producción que se atreve a tener toda esta mitología, los monstruos, los personajes. Cuando llega a ti esta historia, ¿qué pensaste del guión? ¿Fue algo que te llamó la atención? ¿Tuviste que hablar con el director? ¿O ya estabas acostumbrado como a estas lecturas un poquito más, pues se me hace como lovecraftianas, ¿no? Como de monstruos y criaturas.
No, es un género. A mí me gusta mucho el terror. De hecho, mi devoción por el terror empezó cuando era joven y le pedí a mi tía ir a ver las películas de Pesadilla en Elm Street, las de Freddy Krueger. Pero bueno, cuando me llamó Alex de la Iglesia, es uno de los top 5 mejores directores que tenemos en España. Uh-huh. Y es algo que no te piensas, la verdad. luego leí el personaje y me gustaba mucho porque algo que hace muy auténtico el cine de Alex es, además del terror, del gore y del género fantástico, son unos personajes muy peculiares de los pueblos de España, ¿no? Uh-huh. No, son personajes bastante peculiares. Y veía que en Paco había muchas cosas, el personaje que interpreto, que era bonito explorar como un alcalde que tiene problemas en su discurso porque está tan agobiado por la presión que ejerce su mujer sobre él, que no le sale la voz, y cómo toda la situación le empieza a superar y eso me parecía que podíamos explorar algo gracioso detrás de todo eso. Y al final es un alcalde que quiere lo mejor para su pueblo y de repente en el pueblo de una vaca nace un bebé. Y él lo único que le preocupa es que no le escrujan en Twitter. Así que pide por favor al pueblo que nadie lo postee en Instagram ni en Facebook. Por favor. Porque nos crujirán en Twitter y nos quedaremos sin turismo. Entonces es un personaje muy gracioso de explorar, la verdad.
Imagino que ha de ser muy alucinante estar en el set de esa serie. O sea, porque creo que cada episodio te encuentras con cosas inesperadas, ¿no? Como audiencia, pero como actor, ¿tú cómo vives esos días de rodaje de 30 Monedas?
Pues son alucinantes, porque en la preproducción, Alex de la Iglesia, en más de una ocasión me dice, ven que te voy a enseñar a los monstruitos. Y te mete en una habitación y te enseña y te dice, mira, esto es el infierno que lo he estado diseñando. Él dibuja, él es fan del cómic. Y dice, mira, tal, Este es el infierno, este es el monstruo del primer episodio, tiene no sé cuántas cabezas, pero en postproducción le meteremos 50 cabezas más, pero la cabeza con la que te hace daño es la que tiene en la barriga, tal, tiene un nivel de creatividad y luego llegas al rodaje y todos los defectos y de arte han creado como algo de lo que será el monstruo, porque luego en postproducción crece mucho más. Pero es alucinante, cada día te sorprendes con los vestuarios, un equipo muy grande de gente de la HBO trabajando para hacer toda la imaginación de Alex realidad. Es asombroso.
Está increíble. Oye, Miguel, ¿y tú qué tanto crees en estas cosas como qué tanto crees en estas cosas como más, pues más allá del plano terrenal? O sea, ¿eres supersticioso? ¿Crees en los demonios, en ángeles, en algo más allá?
No tanto supersticioso, pero sí que creo en otros planos, en realidades paralelas, en los ovnis, en los extraterrestres, en las reencarnaciones, en el más allá.
¿Ha ido evolucionando como tu creencia de estas cosas a lo largo del tiempo?
Sí, con señales que aparecen en la vida, como que se corroboran cosas de que hay algo grande que no sabemos, ¿sabes? Que todavía no hemos visto, pero sí está ahí.
Ok. Hay que estar atento a esas señales. Oye, 30 Monedas, digo, de entrada el título me encanta que tiene que ver. Por si no lo han visto, no sé si es spoiler. ¿Será spoiler de revelar de qué es?
Dale, me encantan los spoilers. No me dan miedo los spoilers.
Al final de Sexto Sentido, ¿cierto? Bueno, que tiene que ver con las monedas con las que Judas...
Por cierto, el Sexto Sentido, ajá, cuando le dice el mensajero no importante...
En el sexto sentido,
le dice, sí, ¿no? Es en esa.
No
que le
sé.
Dice, el mensajero no es importante.
¿Quién le dice? ¿El niño Bruce Willis?
Bruce Willis, no, el niño a Bruce Willis.
Ay, no se me acuerdo, le pero dice, me dio miedo.
Algo así que le pregunta. Eso. Bruce Willis le pregunta, no sé qué dice. El mensajero, con el niño con voz de grave, el mensajero no es importante.
Ay, no
y
me acuerdo.
Tú, la madre de Dios, señor. A mí eso es uno de los momentos más épicos del sexto sentido. Y te voy a decir algo. Si tú no te acuerdas, es muy posible que sea de otra película, pero yo, en mi cabeza, es del sexto sentido.
Suena como una posesión demoníaca. eso. Es como no, que alguien se le metió el diablo y empezó a hablar en italiano o en latín.
Estigma.
Disparo al pie. No lo he visto, afortunadamente.
Es buenísima.
Porque uno de mis mayores miedos de niña era ser poseído por el diablo.
Buah.
Sigue siendo un poco, a veces.
¿Ah, sí?
¿Tú no tenías un temor fuerte cuando eras niño?
Sí, cuando ves El Exorcista, solo piensas en que no me pase a mí lo de la cabeza, por favor.
¿Crees que 30 monedas desate en una generación joven algún miedo?
No.
Ok.
Es género fantástico. No te identificas. O sea, el terror es otro tipo de terror. Entonces no te identificas y tiene momentos cómicos y hay muchísima imaginación y creatividad detrás. Pero toca temas muy reales y muy verdaderos, como, por ejemplo, me gusta mucho, las 30 monedas son las 30 monedas con las que pagaron a Judas por traicionar a Jesucristo. Entonces, son hechos reales de los que habla la Biblia, mezclados en un mundo fantástico. Entonces te hablan de cómo el poder y cómo esas monedas le dan un poder a la gente y la ambición desmedida les hace que el poder sea para el mal. Entonces todo eso es muy, muy interesante porque es teología aplicada a la fantasía.
Que en sí la Biblia es bastante fantástica, ¿no?
Sí. Pero me gustan mucho las metáforas que hay detrás de la Biblia, ¿sabes? Me parece como que son muy, muy acordes al equilibrio divino, al número fi, a la naturaleza. Entonces creo que hay algo en la naturaleza de la Biblia. Hay muchas cosas que sacaría, en mi opinión, como cuando dicen por mi culpa, por mi gran culpa, el credo, ¿no? Yo no sé si vosotros tenéis ese credo, pero uno de los credos en España que rezamos es por mi culpa, por mi gran culpa, ruego a Santa María la Virgen. Yo quitaría eso, porque creo que el ser humano no es culpable y no es bueno, ¿no? No es bueno identificarse con la culpa. Pero me parece muy interesante la Biblia y los pasajes que hay.
Sí, estaba pensando, por ejemplo, en el Arca de Noé, ¿no? Como ese tipo de momentos que son como más fantásticos, pero que tienen detrás como una enseñanza fuerte.
Eso es, o cuando Pedro abre el mar.
Moisés.
Moisés, ajá. Sí, ves, otro disparo al pie. Me fío mucho más de ti que de mí.
No, está bien. Oye, Miguel Ángel, me encanta a mí esa historia de que, bueno, el tenis y la actuación, y has tenido una evolución súper grande a lo largo de estos años con diferentes proyectos, digo, ahorita trabajando con Alex de la Iglesia, con las hermanas Wachowski también. ¿Tenías tú en mente el tipo de actor que querías ser cuando comenzaste y se parece a lo que estás haciendo ahorita?
Pues mira, yo tenía una obsesión con ser como Javier Bardem.
Ok.
¿Vale? O por lo menos tener una carrera, o sea, no como Javier Bardem. Bueno, sí. ¿Cómo? Fíjate, le pedía mucho a la vida. ¡Qué estrés! Pero con el tiempo también me di cuenta, o sea, honestamente, desde que murió mi padre dejé de pedirle cosas a la vida. Lo reduje a algo mucho más sencillo. Entonces, ahora no tengo tantas pretensiones como actor. No busco los personajes, yo dejo que vengan y voy viendo si me voy enamorando de ellos. Pero el tesón con el que trabaja Javier Bardem es un poco de lo que yo me he alimentado en la escuela. Y las ganas de trabajar bien, de hacer bien el trabajo, de ser un buen compañero, de realmente ser el color que pide el director y no manipular tú el color. Entonces, sí que no quería encasillarme. Con el tiempo también he descubierto que no uno se puede reinventar mil veces.
Ok.
Y que muchas veces te encasilla más la prensa, pero depende de ti. No, si tú no te crees que estás encasillado, no te encasillas. Porque tú vas buscando, yo creo que en todos los personajes he buscado un matiz diferente o he intentado buscar cosas. Lo he hecho en la escuela, he intentado aportar eso. Entonces, creo que lo mejor de mí está por llegar.
Qué lindo.
Creo que puedo convertirme en mejor actor de lo que soy, pero veo momentos en mi carrera que me llenan de... Hay veces que digo, en esa escena me ha salido.
¿Te gusta verte?
Luego no. No me gusta verme. Pero hay veces que digo, uy, aquí ha salido, aquí ha fluido. Aquí ha fluido todo, ha fluido el personaje que estamos haciendo, su vulnerabilidad, pero su ambición, pero tal, y digo, ahí ha fluido. Otras veces digo, uy, aquí está un poquito forzado. Pero siempre pienso, va a llegar el día donde diga, oh, ahora sí, ha salido, de principio a fin.
Que eso está lindo, ¿no? Como también ser empático con tu propio proceso y saber que no necesariamente hoy tienes que ser el mejor actor, no. Sino el mejor que puedes ser en ese momento, ¿no?
Sí, sí. Creo que es noble arriesgar. Creo que hay una parte modesta de no irte siempre a lo que te funciona y arriesgar. Y arriesgando muchas veces haces unas, o sea, digo, unas estrelladas directas al suelo, ¿sabes? Hay veces que me encanta ver a un gran actor estrellándose. No por el hecho de la catástrofe, de no, por el hecho esperanzador de que hasta los mejores actores del mundo son mejores actores del mundo porque en algún momento se han estrellado. Y me parece muy noble ver eso. Porque si no, sería tan fácil ir a lo que te funciona y ganar dinero haciendo siempre lo mismo.
Claro.
Entonces, joder, cuando veo a Javier Bardem, lo que pasa es que él siempre cae de pie. Pero cuando le veo hacer la voltereta al Pino Puente e intentarlo, digo, wow, James Bond hace de malo y propone a Sam Mendes hacer un malo que está enamorado de James Bond. Uh-huh. Y que tiene deseo por James Bond. Y cómo el estudio, de repente, cuando ve los primeros 10 minutos, dice, ¿qué habéis hecho? No podéis hacer esto. O sea, no podéis romper la fórmula o las formas. Y cómo de repente luego, finalmente, sale la película entera, todo tiene sentido y haces, ¡buf! Mick Jagger ha caído de pie. Eso es lo que pensé cuando vi a Javier Bardem en James Bond, por ejemplo.
Oye, Miguel, para ir ya cerrando con el podcast y ahorita que mencionas esto, ¿cuál sientes hasta este momento que ha sido el personaje que más te ha exigido?
Creo que el de Pablo Ibar. Tenía como la sensación de que él estaba en la cárcel y que tenía que representar algo con... representarle a él.
Porque es una persona que existe, además.
Y apartar realmente mi ego y dejarlo a un lado. O sea, es como la parte en la que todos los días hacía muchos ejercicios para rendirme a la historia.
¿Ejercicios como nos podrías compartir uno?
Es un buen mantra decirme rindo.
Ok. Voy a aplicarlo. A ver qué sale. Me encantaría que invitaras a la gente a que vea la segunda temporada de 30 Monedas y que nos cuentes qué podemos esperar de tu personaje en su evolución para esta segunda temporada.
Pues... te invito a que veas 30 monedas. Creo que después de un día ajetreado, tu día a día habrá días mejores, peores, pero cuando llegas a casa y enciendes la tele y pones 30 monedas, te abstraes de lo que has vivido y de la realidad. Uh-huh. Es un género fantástico, de terror, con toques de humor que te van a mantener en contacto con los personajes y queriendo que les vaya bien. Y creo que en la segunda temporada... gracias a los mexicanos y al éxito que supuso la primera temporada en México, uh-huh, HBO le dio carta blanca al director y le dijo, haz lo que quieras. Entonces, en la segunda temporada vas a ver como 4 escalones por encima.
Genial.
De la producción, de todo, pero manteniendo la esencia de la primera. Así que creo que la vas a disfrutar, honestamente. Yo la estoy disfrutando mucho y no es algo que me suele pasar con mis proyectos. Así que creo que está muy bien hecha.
Una gran señal.
Sí.
Miguel, muchas gracias por haber venido al podcast y me encantaría que invitaras a la gente también a que te sigan tus redes sociales, cómo te pueden encontrar en redes.
Pues a mí me encontráis en Instagram como Miguel Ángel Silvestre, que es mi nombre entero. Uh-huh. Ahí es donde me encontráis y es donde estoy más activo.
Genial. Estaremos esperando tus historias de tu visita en México.
Vale.
Muchas gracias, cinéfilos, por escuchar este podcast. Van a seguir a Miguel Ángel a ver la segunda o primera temporada de 30 Monedas, si aún no lo han hecho, en HBO Max. Seguramente los va a hipnotizar y encantar esta serie bastante fantástica y terrorífica, horrorífica al mismo tiempo. No se la pierdan y muchas gracias a mi equipo de Hablando de Cinecon, a mi queridísimo Pepe H, detrás de las cámaras y el audio, Dan, editora, y a Fer Ramírez, presente aquí del equipo también de Hablando de Cinecon. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.